José Fernando Casañas Levy, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están? A todos los de la mesa y a la audiencia también.
Como corresponde, y para informar con precisión, señor Casañas Levy, y como director anticorrupción del Ministerio de Educación, hablamos mucho de números, de cantidad, hablamos de personas que fallecieron y que siguen en planilla, algunos negaron seguir cobrando, a través de los familiares, por supuesto, y después está este tema de una cantidad de políticos, no sé solamente si colorados o si existen también de otros partidos, que están en otra cuestión, pero siguen cobrando desde el Ministerio de Educación. ¿Es así como dice Eduardo Peta, 1.200 políticos con rubro docente?
Yo les voy a explicar, les voy a dar por favor la mayor precisión posible para que ustedes a partir de ahí hagan su evaluación. El número de 1.200 o cerca de 1.200 surge de un reporte que nos envía oficialmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué es lo que nos reporta con esa lista? Las personas que según nuestros registros, y eso es lo que nosotros cruzamos, tienen un rubro dentro del Ministerio de Educación, ¿sí? Algunos tienen rubro administrativo y docente, otros tienen rubro docente. Entonces, a partir de eso empieza una investigación de cómo esas personas que fueron electas pueden ocupar dos lugares al mismo tiempo, si coincide o si no coincide su horario. De ese número grueso, tomamos 588 carpetas, cuyos datos preliminares ya tenemos, porque son informaciones del MEC y son otras informaciones que también tenemos de otro lugar. Ese grupo de 588 corresponden a 588 personas titulares de cargos electivos. Hay intendentes, concejales departamentales, concejales municipales, y lo que estamos haciendo, recibir ahora, ayer venció el último plazo, la notificación que le enviamos a los directores de los colegios y escuelas donde supuestamente esas personas prestan servicios, para que nos informen dónde lo hacen, a qué hora lo hacen, y que nos envíen el registro de planilla de asistencia y su plan de cátedra. Esa información es la que estamos recibiendo y estamos cruzando. En muchos casos, a simple vista, es obvio que no lo pueden hacer, porque en algunos casos tienen, por ejemplo, en Itaipú, en la escuela tal, además de eso son concejales, o sea, es imposible que una persona pueda cumplir con esos horarios así, mirando ya de entrada, ¿verdad? Pero necesitamos la precisión del lugar donde supuestamente prestan servicio. Eso es lo que estamos haciendo con ese grupo. Uh-huh. A eso yo le tengo que sumar.
Perdón, antes de sumar, en estas 588 carpetas, que son 588 personas, intendentes, concejales, personas que accedieron a cargos electivos. La pregunta es, Casañas Levy, yo soy electo concejal o soy electo intendente, ¿puedo seguir enseñando?
Siempre que no coincida con el horario que usted presta servicio.
No, cuando digo puedo seguir enseñando.
Y no puede poner reemplazante.
Correcto. Vamos a suponer que yo sea intendente de Carmen de Paraná.
Sí.
Y al mismo tiempo. No, pero soy intendente también de Carmen del Paraná.
Imposible que sea intendente.
¿Qué rápido me cortó mi carrera política?
No, me refería al horario.
Sí, me maté. Le conoce a los electores de Carmen del Paraná.
Tampoco van a elegir cualquier cosa, ¿verdad? Pero
no, son como los míos, ¿no?
Bueno, vamos a suponer que yo sea intendente de Carmen del Paraná y yo tenga que estar en la municipalidad a la mañana. Pero también tengo rubro para enseñar a la mañana.
Claro,
eso,
no se puede.
Eso es imposible. ¿Qué tengo que hacer imposible ahí? ¿Tengo que renunciar a ese rubro?
Sí, categórico. Porque no hay reemplazante tampoco. Es una costumbre que ayer en Alto Paraná, donde estuve recogiendo más carpetas que me entregaron los concejales y algunos abogados de ahí, que es una costumbre que está instalada. Alguien en algún momento dijo que va a poner nomás un reemplazante porque él cumple función en otro lado. Y yo le expliqué que eso no existe en la ley del educador. El reemplazante es solamente para los casos de enfermedad o casos de maternidad, ¿verdad? Por cierto tiempo, pero no es que yo eternamente voy a poner un reemplazante porque esa persona que ingresa tiene que tener un perfil, tiene que tener un ingreso formal al Ministerio de Educación. No es que yo decido a quién le voy a poner o que el director nomás decide.
Claro, porque a mí me pasaba la semana pasada un dato del intendente de Santaní, por ejemplo. Sí. Que él era docente, sí. Llega a ganar las elecciones, se convierte en intendente, y que él a partir de ahí dejó de enseñar. No, ni intentó poner reemplazante ni nada por el estilo, pero tampoco comunicó eso y seguía percibiendo su
salario. Abandono de cargo, es decir, no comunicó.
Y abandono de cargo, perfecto. Pero sin embargo seguía recibiendo su salario.
Tiene que devolver. Claro.
Bueno, tenemos.
De hecho, yo te cuento, Carlos, sí. Les cuento que el viernes, por ejemplo, después de nuestra constitución en varios lugares, en Cazapá, se presentó una de las personas que teóricamente prestaba servicio en una escuela indígena, nunca se fue. Y vino a entregar el dinero desde el día que fue nombrada hasta el día viernes. O sea, esos son hechos, por eso es un poco. No sé, es un poco superficial decir que es un show, porque nosotros día a día vivimos eso. Y vino y entregó el dinero, depositó en la cuenta que le indicaron en la administración, etcétera, y tendrá su carpeta y tendrá su proceso, ¿verdad? Pero esa es una realidad en todo el país, lastimosamente.
Ahora, doctor, ¿quién, además del docente, es responsable de pagarle, de que reciba su salario, de no controlar que ese docente en realidad no está trabajando, no está yendo a clases? Dentro del esquema de del ministerio, no debe ser solamente el docente responsable de recibir su emolumento aún sin ir a trabajar.
Muy buena pregunta. Ese es el punto en el cual estamos insistiendo, ¿verdad? Cuando tenemos la oportunidad. Los responsables directos de esa situación son los directores del colegio o de la escuela, porque ellos son los responsables del libro de asistencia y son del registro de personal y son responsables del plan de cátedra que tienen que verificar, y esos directores son a quienes nosotros le dimos un plazo breve, que ya contestaron casi todos, algunos no, y estamos ya tomando otras medidas para los que no contestaron, porque es una falta. Tienen que informarnos justamente por qué asisten, a qué hora y cómo, y si eso es cierto o no es cierto. O sea, ellos son los jefes de control de esa situación.
Ahí se daba una situación bastante peculiar que ayer también denunciaba el ministro, doctor. Decía que se está dando una nueva modalidad delincuencial. Hacen pasar como que son delincuentes comunes, ingresan a las instituciones educativas, pero no sustraen otros objetos de valor más que las planillas.
Sí, está pasando mucho. ¿Por qué pasa eso? Pasó en Guairá, pasó en Cazapá. ¿Por qué pasa eso? Porque ellos, los que están en la cuestión irregular o ilegal, le están presionando a los directores y le están diciendo que firmen y que les deje firmar y que vuelvan a hacer el libro y que hagan lo que sea para que eso no se detecte. Y entonces muchos directores honestos dicen, yo no voy a completar eso, nomás, ya pedí eso. Y entonces al no conseguir, directamente entran a robar el libro, que es lo que hicieron en Cazapá, en San Ignacio.
Ahora, doctor, sé que tiene compromiso y tiene obligaciones. Dijo que nosotros nos quedamos en estas 588 carpetas y usted dijo, tengo que agregar algo más, porque falta todavía para llegar a ese 1200 aproximado.
Claro, claro. Cuando termine, yo creo que vamos a terminar en 2 semanas, ¿verdad? Cuando terminemos, pues son 15 personas las que están trabajando. Cuando terminemos esas 588, vendrán las 500 que corresponden a suplentes, ¿sí? De cargos electivos. Uh-huh. A eso tenemos que sumarle las que yo recibí ayer en Alto Paraná, que son más o menos 40. Tengo casos que recibo más o menos 5 por día. Denuncias individuales. Esta mañana tengo que recibir a una comitiva. Ayer recibimos a alguien de San Pedro. O sea, es realmente es un tema cotidiano, y nosotros también tomamos con la mayor prudencia posible, en el sentido de que, como ustedes sabrán, también hay rencillas anteriores que generan que la gente quiera eventualmente utilizar el momento. Entonces también tenemos cuidado de verificar si es algo serio, si tiene mínima credibilidad, etcétera.
En el caso específico, Blanca Vargas, parlamentaria, ¿ella pudo demostrar que sigue ejerciendo la docencia?
No, todavía no. Hay un sumario abierto en la asesoría general, en la asesoría jurídica, perdón. Ella ya tuvo un sumario anteriormente, donde fue sobreseída antes de la administración del ministro Peta. Ese expediente también yo estoy mirando porque hay cosas que no entiendo realmente. Y ahora hay un nuevo sumario, por hechos nuevos. Ella ya se presentó a la asesoría jurídica a presentar alguna información y se está cruzando. Ayer de tarde hubo un procedimiento allá en la zona para tomar alguna información y bueno, está en ese proceso. Ahora, en este mismo momento está a cargo de la asesoría jurídica.
Y un último nombre más. Eduardo Peta admite que la esposa de Cuevas es planillera, de Miguel Cuevas, presidente de la Cámara de Diputados. Supongo que usted tiene también este dato.
Sí, claro. Ahí hay una cuestión un poquito más compleja, digamos, ¿verdad? Estamos verificando, hay una resolución por la cual a esta señora se le otorgó una figura que se llama educador pasivo. Es decir, seguir prestando servicio pero no asistir al lugar, ¿sí? Pero ese elemento, esa modalidad, requiere que la persona tenga alguna enfermedad que le impida prestar ese servicio, ¿verdad? Y en el caso puntual, la verificación que estamos haciendo con expertos en ese tema es que no se trata de ese caso. Y entonces se están juntando información de diferentes lugares, incluso con el ministro que firmó la resolución. Tenemos pendiente una entrevista para que él nos diga qué evidencia tuvo a la vista o qué informe tuvo, porque no estamos ubicando esa documentación, ¿verdad?
Pero es la primera vez que escucho esto que mencionó usted, esta figura. De que ¿cómo es eso de enseñar sin irse?
Educación pasiva.
Educación pasiva.
Sí. Pero es una figura extraordinaria que se utiliza para personas que padecen enfermedades terminales o enfermedades que no le permiten asistir al aula, ¿verdad? En el caso de la señora, entiendo que ella ocupaba un lugar en la biblioteca, una cosa así, y eso es lo que se está verificando también. Pero como les digo, la parte para mí un poco más compleja es que cómo se llegó a esa resolución. Esa es la parte que a mí yo no entiendo muy bien.
Pero el objeto de esa medida sería no desamparar a una persona que está con una situación extrema de su salud.
Claro, así mismo, así mismo. Y el informe médico que se presentó en ese momento, el que nosotros tenemos, refiere una circunstancia que está en duda si es una cuestión de salud que le impida prestar ese servicio.
Pero para ello tuvo que haber presentado una constancia médica.
Sí, existe.
¿Existe la constancia?
Existe la constancia, solamente que los médicos a los cuales nosotros recurrimos nos dijeron que eso no es una enfermedad que le permita a alguien, algunos dicen que ni siquiera es una enfermedad, ¿verdad? Pero
claro.
Es una situación
claro,
un poquito compleja, por lo claro. Que les estoy diciendo. Hay otro elemento que hay que también
El tema es que ahí ya yo empiezo a dudar y con más razón y con más fuerza, porque se presenta un documento, sí. Pero ese y la supuesta enfermedad no es un impedimento para que ella pueda hacer su tarea, ¿verdad?
Sí, yo por una cuestión, Carlos, de privacidad, la salud siempre es un tema de la intimidad de la persona,
totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
Entonces, por eso yo no quiero mencionar detalles de ese certificado, pero sí les digo que es una cuestión que para nosotros está en duda.
Pero con todos estos elementos, entonces estamos hablando de cuestiones concretas y categóricas, no estamos hablando de ningún show.
No, es un caso serio, un caso bastante serio, ¿verdad? Digo que es serio porque hay una resolución ministerial. O sea, un ministro firmó una resolución y entonces, por decirte, ayer yo estaba tratando de identificar si ese documento, estoy buscando el original de la resolución, si ese documento tiene una firma, tiene un sello, qué es lo que tiene para poder pedirle al ministro, que al ex ministro, que en algún momento me reciba, le mostremos y nos diga sí, efectivamente yo firmé, pues en estas condiciones, ¿verdad?
Bueno, categóricamente, una persona que llega a un cargo electoral puede seguir ejerciendo la docencia siempre que no impida ni la docencia ni su función. Claro. Pero no, mismo, pero no puede poner reemplazante.
El libro de...
Claro, pero no está mal eso, ¿verdad?
No puede subemplear.
No. Lo que no puede hacer es poner un reemplazante o dejar de ir a enseñar y cobrar el dinero. Doctor.
No puede, porque además a una persona que estuvo el lunes estuvo una persona que vino a presentarse a partir de esta situación y vino con un líder sindical, ¿verdad? Mm. Y el líder sindical me dice, yo le pregunté si era, ya que estaba ahí, no entendí bien en qué contexto vino, ¿verdad? Pero bueno, le pregunté qué hacía. Me dijo, yo también soy docente, pero como yo soy líder sindical, pongo reemplazante. Y entonces yo le dije, usted no puede poner reemplazante. ¿Y por qué poner reemplazante? ¿No? ¿Y cómo le paga a la persona al reemplazante? Porque el reemplazante no figura en el sistema del MEC. Y estaba la directora del lugar. Y la directora dice, ella me da la plata a mí y yo le pago. O sea, esa no es una manera de manejar rubros del Estado, ni mucho menos la situación delicada de poner un docente en aula. Y entonces hay cosas que se vienen utilizando como práctica hace mucho tiempo, que son irregulares.
Evidentemente esta situación generó urticaria, incomodidad en algunas personas. Aquí, por ejemplo, a través del Twitter responde Bachi Núñez, político, ex asesor del presidente Horacio Cartes. De película parece que al final son planilleros fantasmas, lo anunciaron con bombos y platillos, y al final, se pregunta Bachi Núñez, dando a entender como que fue solamente una denuncia mediática, doctor.
Y bueno, por eso yo les estoy dando los datos. Yo sé que esa es una estrategia probablemente comunicacional, porque se repite ese mismo discurso en diferentes personas del mismo sector, pero no importa eso. Por eso yo les doy datos concretos para que ustedes tengan una visión completa de la situación.
Doctor, gracias por compartir con nosotros. Muy amable, que tenga buen día.
Un abrazo cuando quieran.
Adiós, hasta luego. José Fernando Casañas Levy.